Son las 8:13 de la mañana, 13 minutos, doctor. Juan Fernando Cristo, por fin se concilió en la Cámara de Representantes lo que es relacionado con la Justicia Especial de Paz, que pasa como toca a control constitucional y que empieza a regir en teoría desde hoy.
Sí, Darío, muy buenos días. La verdad, la decisión que tomó ayer la Cámara de Representantes es fundamental para el avance de la implementación del proceso de paz. Es la columna vertebral, la aplicación del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición a las víctimas del conflicto en Colombia. Esperamos que hoy se adopte ya el texto, sea promulgado por el presidente del Senado, por el presidente de la Cámara, para comenzar de inmediato la implementación de esta reforma constitucional que, junto con la ley de amnistía, ofrece todas las garantías de seguridad jurídica para que los integrantes de las FARC avancen en el proceso de desmovilización y desarme, pero además también para darle todas las garantías a las víctimas del conflicto de que tendrán verdad y justicia en este proceso. Yo creo que es una gran noticia para el país y estoy seguro que la Corte Constitucional, en su control automático, avalará este paso trascendental para la paz de Colombia.
Ministro, viene ahorita la fase precisamente de la aplicación de esta nueva reforma constitucional. ¿Qué se aplica automáticamente y qué se aplica a la expensa de una ley o de un decreto reglamentario?
Bueno, Hernando, muy buenos días. Una vez se promulgue la reforma constitucional, que esperamos hacerlo hoy o a más tardar mañana, entrará en vigencia muchas normas que van a permitir avanzar de manera inmediata en todo este sistema de justicia y de verdad que se implementó, que estamos seguros va a ser un ejemplo a nivel mundial. En primer lugar, el presidente de la República, estamos avanzando y esperamos, antes de terminar la semana, expedir los decretos que van a crear la Comisión de la Verdad, toda la organización de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que es un elemento fundamental en la reconciliación de los colombianos, y la unidad de búsqueda, mediante otro decreto, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, que junto con las organizaciones de víctimas le vamos a dar prioridad a la búsqueda de los restos de los desaparecidos que ha dejado este conflicto en Colombia. En segundo lugar, entra a regir de manera inmediata la suspensión de las órdenes de extradición de los integrantes de las FARC que están solicitados en extradición y que se han sometido, están registrados y están en las zonas veredales transitorias. En tercer lugar, empieza a funcionar a través del secretario de la JEP. Esperamos que el Ministerio de Defensa entregue los listados en los próximos días para comenzar a tramitar la libertad anticipada y condicionada de muchos miembros de nuestras fuerzas militares que están hoy detenidos en las cárceles y que han cumplido ya una pena superior a 5 años, podrán obtener su libertad. También expediremos esta semana el decreto para que el comité de escogencia de los magistrados de la JEP comience a funcionar y pueda empezar a hacer las convocatorias para seleccionar los integrantes de la JEP. Eso, entre otras, son unas medidas. También la aprobación de la JEP nos permitió, y eso lo acordamos en la reunión de Cartagena el fin de semana, acelerar la entrega de los listados de todos los integrantes de las FARC, tanto de quienes están en las zonas veredales hoy como la lista de los milicianos.
Bueno, ministro, hablemos específicamente del tema de los exgenerales de la República, porque hoy se estaría firmando el acta por parte de unos generales con algún nombre, Ritualejo del Río, el señor Uzcategui, el general Arias Cabrales, sometiéndose a la Justicia Especial de Paz. Las condiciones son declarar la verdad, asumir la responsabilidad, contribuir a las reparaciones colectivas. ¿qué pasa si estos generales, que además han sido ya condenados por unos hechos, siguen insistiendo en su inocencia? ¿La condición es que digan la verdad, es que admitan esos hechos por los que fueron condenados?
Le voy a explicar cómo es el procedimiento a partir de ahora, pero antes, para completar la respuesta anterior de la pregunta de Hernando, también tendremos que presentar la ley estatutaria que desarrolla todo el funcionamiento del Tribunal para la Paz, que esperamos presentarla antes de 2 semanas para que comience su trámite en el Congreso. En este tema de los militares, lo que hablamos es que todos aquellos que hayan cumplido una pena de reclusión mayor a 5 años tienen derecho a una libertad condicionada, anticipada, pero condicionada. ¿Mientras qué? Mientras comienza a funcionar la JEP. Una vez comience a funcionar la JEP, esos militares tienen que acudir ante la JEP, reconocer la verdad, reconocer responsabilidad, perdón, contar la verdad y obviamente contribuir con la reparación a las víctimas del conflicto.
Pero si siguen insistiendo que son inocentes, porque escuchaba, por ejemplo, uno al general Uzcategui diciendo que él iba era a demostrar su inocencia.
Pues ahí precisamente cuando hay una sala en el Tribunal de Paz que se llama la sala de reconocimiento de responsabilidad y la sala de verdad. Hay una sala de amnistías e indultos también distinta dentro del Tribunal para la Paz. Cada magistrado, cada sala tendrá que, obviamente, los generales, los oficiales del ejército, a lo mismo que los integrantes de las FARC, acuden ante la JEP y cada sala, obviamente, toma la determinación jurídica dependiendo del grado de reconocimiento de verdad que se haga, del grado de reconocimiento de responsabilidad, y la sala tomará su decisión. Obviamente, todo el andamiaje de la JEP está fundamentado en la verdad. En la verdad va a garantizar, obviamente, que se apliquen las penas alternativas a los militares y también a los integrantes de la FARC, pero no podría uno adelantarse a cada uno de esos procesos, que obviamente es individual, pero el general puede ir a la JEP y ya tendrá que tomar la decisión, los generales o cualquier oficial, de reconocer o no su responsabilidad, y el juez tomará la decisión correspondiente.
Ministro, igual tratamiento supone uno para los integrantes del secretariado, jefes de frente, altos dignatarios de la exguerrilla de las FARC, que han sido condenados en ausencia por cualquier cantidad de masacres, asesinatos, secuestros, etcétera, etcétera. Si ellos en este momento ya no tienen las medidas de aseguramiento y ni proceso, todo está congelado. Viene la Justicia Especial de Paz, si van al tribunal, si no reconocen la totalidad de las imputaciones y de las sentencias que tienen, de lo que dicen las sentencias sobre su participación como autores intelectuales, en algunos casos incluso materiales, entonces pierden los beneficios y tendrán que pagar cárcel.
Claro, sin duda alguna, Darío, está en el contemplado en el proyecto. Hay una primera etapa en donde, si usted reconoce la responsabilidad, cuenta toda la verdad, en el caso de quienes han cometido crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad o genocidio, tiene derecho a una pena de restricción de la libertad entre 5 y 8 años. Si no cuenta toda la verdad y después el tribunal establece que no contó toda la verdad o la reconoce tardíamente, tiene una pena entre 5 y 8 años, pero ya de privación de la libertad. Y si va a la JEP, no reconoce responsabilidad, no cuenta la verdad, y dentro de las investigaciones de la JEP, Darío, porque hay algo muy importante, la JEP contempla una unidad, es una fiscalía al interior de la JEP, una unidad de investigación y de acusación. No es simplemente que vaya y se cuente lo que cada quien quiera, sino obviamente la JEP tendrá toda la capacidad de investigación de cualquier tribunal o corte en Colombia. Y si se establece que no contaron la verdad y que va a la JEP y no cuenta la verdad ni reconoce responsabilidad, dentro del mismo sistema de la justicia especial se le impone una pena hasta de 20 años de privación de la libertad.
Ministro, para que un miembro de la FARC pueda hacer política, ¿tiene que su situación jurídica ya haber sido resuelta por la Jurisdicción Especial de Paz, o con el solo hecho de que esté procesado podría participar en las próximas elecciones, por ejemplo?
Ahí se estableció claramente en el acuerdo que podría eventualmente participar en las elecciones, pero eso lo tienen que definir también los magistrados de la JEP una vez comience a funcionar y acudan los miembros del secretariado. Aquí hay que recordar algo importante, Hernando. El 80 o 90% seguramente de los integrantes de las FARC estarán allí por delitos políticos o delitos conexos con el delito de rebelión, con el delito político, y serán objeto de amnistía e indulto. Luego, quienes vayan de las FARC ante el Tribunal Especial para la Paz serán única y exclusivamente aquellos integrantes de las FARC, entre ellos obviamente el secretariado, que está acusado y en muchos casos condenado por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Ellos son los que acuden a la JEP y allí es donde se tiene que resolver su situación jurídica.
Oiga, ministro, y toda la gente dice, bueno, ¿y ese tribunal cuándo va a estar integrado? ¿Cuándo va a empezar a operar? ¿Ya está financiado? ¿Cuáles serán sus reglas del juego? ¿Existe ya su reglamento interno?
Muy importante pregunta, Darío. En la adición presupuestal que presenta hoy el ministro de Hacienda ante el Congreso, viene incorporada una partida específica para todo el funcionamiento de la JEP, en primer lugar. En segundo lugar, el Comité de Escogencia de la JEP ya comenzó a funcionar, se estaba esperando la aprobación del acto legislativo para que comience su tarea de hacer las convocatorias para la selección de los magistrados. En tercer lugar, ya hay un secretario de la JEP, el exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Correa, que viene trabajando desde hace varios meses en todo el montaje de la parte administrativa de la Justicia Especial para la Paz. Luego, yo creo que ya están sentadas las bases para avanzar rápidamente en el nombramiento de los magistrados. Tendremos que presentar la ley estatutaria, como lo dije, ahora en las próximas dos semanas para tramitarla por el Congreso. Esperamos que en los próximos cuatro meses podamos tener todo este proceso culminado para que hacia el mes de agosto o septiembre pueda estar ya funcionando la Justicia Especial para la Paz.
Ministro, y cambiando de tercio, ¿cómo va la integración de las ternas que tiene a cargo el presidente para la Corte Constitucional?
Bueno, Hernando, usted sabe que la elaboración de esas ternas se está haciendo con base en los decretos que expidió el gobierno el año pasado para garantizar una participación amplia, para garantizar una selección objetiva y transparente de los aspirantes. Se inscribieron más de 90 candidatos a esas dos ternas que tiene que integrar el presidente. Se están cumpliendo los plazos establecidos. Este viernes se vence el plazo de 10 días hábiles en donde se cuelgan las hojas de vida, los listados, y los ciudadanos pueden opinar sobre cada uno de los candidatos. Al terminar ese plazo el viernes, esperamos que la próxima semana el presidente ya pueda estar enviando las dos ternas a consideración del Senado de la República.
8:27, ha sido el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Se sabe bien el libreto, ¿eh?
Sí, es que es padre de la criatura.
Sin duda alguna, como fue Fernando Carrillo de alguna forma en la séptima papeleta.
Sí, totalmente, ese es el padre de la séptima papeleta.
¿Y
sí,
usted, señor, padre de quién?
De tres hijas.
Ah, bueno. 8:27.
Una pizca más de minutos.